Vamos a iniciar el tiempo de predicación de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, verso 67 al verso número 80. Esta porción de la palabra nos habla acerca de la natividad de nuestro Señor. Vamos entonces a iniciar el tiempo de la palabra de Dios. Vamos a ese pasaje de Lucas capítulo 1 y verso 67, y dice la palabra de la siguiente manera: Y Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición al Señor. Amantísimo Dios y Padre, queremos en este momento llegar a tu presencia por tu gracia, por esa obra preciosa hecha en la cruz del Calvario a nuestro favor, porque en amor entregaste a tu Hijo unigénito que derramó su sangre para remisión de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para darnos una esperanza gloriosa de paz y una seguridad de estar en el reino de los cielos, allá en la eternidad, por los siglos de los siglos, adorándote y glorificándote. Y en esta mañana, Señor, nos llenamos de gozo al conocer y reconocer por tu palabra todos los detalles que tú tuviste en cuenta para que esto fuese hecho de una manera perfecta. Gracias, Padre, por la obra de Jesucristo. Gracias porque tú lo enviaste a este mundo a morir por nuestros pecados. Y hoy podemos nosotros exaltarlo, darle gloria como a ti, Señor, y entronarte porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Bendícenos, oh Padre, y ayúdanos a entender que tú eres el único que merece esa gloria. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es el pasaje que nos habla de esa gran profecía dada por el padre de Juan el Bautista. Estamos hablando de Zacarías, que como dice la palabra, era sacerdote en los días del nacimiento de nuestro Señor. A continuación de este pasaje y de esta sección que narra el evangelista Lucas, ya en el capítulo 2, se comienza a narrar todo lo que involucró el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la natividad del Señor, un acontecimiento con propósito, porque lamentablemente estamos en tiempos finales, en tiempos en los cuales, como dice la Escritura, los hombres no tendrán fe, los hombres no buscarán la palabra de Dios, los hombres vivirán solamente conforme a sus propios deseos, y se ha distorsionado en un sentido completo lo que es la celebración, si vamos a llamarlo así, de estas fechas. o principalmente de la fecha del nacimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios encarnado. Y yo quiero que en esta oportunidad nosotros como iglesia tomemos conciencia de lo que implica este acontecimiento. Que no dejemos que nuestras mentes vaguen en todo aquello que es superfluo y que no es conforme a la voluntad de Dios, y mucho menos de una forma escritural. Como vemos aquí en la palabra, capítulo número 2 y verso número 1 en adelante, la palabra de Dios nos narra, como todos sabemos, la historia, lo que aconteció alrededor de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó el edicto parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando vemos la narración de este acontecimiento, de esta realidad conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, nos damos cuenta que ciertamente lo que hace Dios es hacerse hombre, como establece también la palabra. Aquel verbo, hablando del verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros para que nosotros viésemos su gloria. Y es ciertamente el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra. La Navidad, como se le ha llamado en este, ¿verdad?, en todo el tiempo, por lo menos contemporáneo a este tiempo, a estas fechas, es un tiempo que representa para muchos a todo lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. Y un cristiano de ninguna manera debe involucrarse y por lo menos identificarse con lo que el mundo quiere proyectar sobre lo que ocurrió y sobre lo que se está celebrando en este tiempo. ¿Por qué? Porque, como decía el hermano Daniel cuando presentaba la canción, hoy muchos inclusive no hablan de la natividad del Señor, y mucho menos de el tiempo de su nacimiento, ni lo que representó ese nacimiento, ni lo que dice la palabra de Dios acerca de la manifestación del Hijo de Dios al mundo para que recibiese la gloria que tenía que recibir. Por el contrario, se habla de las felices fiestas. Y es lamentable que hoy, tomando como punto de referencia supuestamente el nacimiento del Salvador, a todo lo que se hace, todo lo que se practica, a todo lo que se utiliza, es en contra de lo que dice la palabra de Dios. En estos días precisamente publiqué en internet dos coronas. La corona que se usa tradicionalmente para adornar a todas las puertas de las casas en el tiempo de Navidad, llena de hojas hermosas, de un pino que nunca deja de estar verde, y la corona de espinas. Y de un lado decíamos, bueno, esta es lo que es el significado, o más bien lo que es la representación de la celebración. Pero la corona de espinas es la razón de esta celebración. Cristo Jesús no vino a este mundo de ninguna manera para que permaneciese en un pesebre por la eternidad. Y que nosotros celebrásemos ese acontecimiento a la luz de un Cristo que está en un pesebre, que no hace absolutamente nada, ni ha hecho nada por este mundo. Nosotros tenemos que ver el nacimiento de Jesús a la luz de su sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él vino, como dice la palabra, y notamos en esa narración del evangelista Lucas, no solamente a este mundo, sino que vino como el más humilde de todos los hombres, a hacerse como uno de nosotros, ¿para qué? Para que nos pudiera sustituir en la paga de nuestro pecado. Y el propósito de Dios con respecto al nacimiento de Jesús es que nosotros entendamos que Él vino a esta tierra para ser igual que tú y para ser igual que yo, pero para ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados como un sustituto que paga la deuda que tú y yo teníamos que pagar, y tomar el acta de los decretos que era en contra de nosotros y presentarlo públicamente sobre todo principado y potestad, y recibir toda la gloria. Y en el día de hoy, conforme a lo que enseña la palabra de Dios, nosotros tenemos que abstraernos de todo lo que es el bullicio de la época, las artimañas que Satanás ha tratado de crear a través de la historia, para que nosotros nos olvidemos del verdadero propósito de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en la palabra de Dios es que la natividad es un hecho que era necesario que ocurriese, porque había sido una gran promesa dada por Dios a través del profeta Isaías. Si usted abre su Biblia en Isaías capítulo número 9 y verso número 1 al verso número 7, nosotros encontraremos ahí, en esa porción de la palabra de Dios, la manera en que el profeta Isaías da lo que es la gran esperanza del creyente acerca del nacimiento de nuestro Salvador. Dice la Escritura: mas no habrá siempre oscuridad, para que la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y el profeta Isaías, de una manera magistral, nos revela a través de esta porción de la Escritura lo que es la encarnación del Mesías. Por eso cuando la palabra de Dios nos muestra a que María y José fueron llevando al niño al templo, aquellos hombres como, se me fue el nombre, Simeón, y aquella mujer santa Ana, conociendo y esperando a ese Salvador, conociendo y esperando el momento de la manifestación del Mesías prometido. Y la palabra de Dios nos llama, y la palabra de Dios nos muestra y nos enseña la manera en que Dios acabaría con esa oscuridad espiritual en que se encontraba su pueblo Israel. 400 años de oscuridad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 400 años en los cuales Dios no había enviado profeta a Israel, porque su pueblo se había dedicado a la idolatría, porque su pueblo se había apartado de Dios, porque su pueblo estaba viviendo en oscuridad espiritual. Y la palabra de Dios nos muestra a que el profeta Isaías estaba declarando allí, estaba narrando allí el gran acontecimiento en el cual la luz de este mundo vendría a alumbrar a todo aquel que estaba en tinieblas. Por eso el evangelista Juan en el capítulo 1, verso 4 y verso 5 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vemos ahí la manera en que el cumplimiento de esa manifestación de nuestro Señor Jesucristo habría de traer luz a un pueblo que estaba en oscuridad espiritual. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios, porque se habían dedicado a los ídolos, porque se habían dedicado a todo aquello que no glorificaba el Dios del cielo. No solamente Dios acabaría con la oscuridad espiritual, sino que aumentaría el gozo en el corazón de su pueblo al tener la manifestación y la encarnación de su Hijo Jesucristo. En Isaías 9:3 dice allí: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y hay que ver, la manifestación de gozo más grande que narra la historia bíblica, al momento en el cual nace nuestro Señor y aparecen esas multitudes de ángeles en el cielo cantando y dando gloria a Dios. Y dice que los pastores se maravillaron de haber visto aquel coro de ángeles cantando para la gloria de nuestro Dios. Por otro lado, la Biblia nos enseña que Dios acercaría a los suyos a su reino eterno, porque Dios amaba a su pueblo y ha amado a su pueblo, y en todo momento, aun cuando su pueblo se alejó de él, la palabra nos muestra que con cuerdas humanas Dios habría de atraerlos para que vinieran a la luz, a esa luz que alumbraría su camino hacia la eternidad. Dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y él venía a establecer un reino, y ese reino a que él había prometido. Por eso cuando Juan el Bautista viene delante del Señor, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino que había profetizado el profeta Isaías, que vendría hacia la manifestación de este pueblo, se hacía presente en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque era una necesidad para el mundo, hermanos. Y nosotros tenemos que pensar en este tiempo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Pero qué triste que nosotros pensamos en este tiempo en un pastel de hoja, en una ensalada rusa, en el arbolito de la Navidad, en que si los bombillitos, en que si el nacimiento, en que si la ropa, en que si la fiesta, en que si la cena, en que si el turrón. Y lo menos que nosotros tenemos en nuestra mente es pensar qué vamos nosotros a celebrar en este momento y cómo vamos a proyectar, si es que vamos a celebrar este momento en la manera en que Dios lo hubiera agradado, para nosotros imprimir a nuestra familia esa noche en la cual nos sentamos con todos esos arandibeles que ponemos alrededor y enseñando a nuestra familia qué es lo que estamos nosotros recordando. ¿Qué nosotros estamos recordando? Porque a fin de cuentas, déjeme decirle, ni siquiera sabemos que Jesús nació el 25 de diciembre. Es más, nosotros sabemos que no nació un 25 de diciembre. Por muchísimas razones. En primer lugar, porque lo que aconteció alrededor de lo que fue su nacimiento no era propio de la época, okay, de la estación en la cual estaba el Señor. Imagínense los pastores. En Israel baja la temperatura a veces hasta 0 grados. En Jerusalén inclusive y en Belén ha nevado en ocasiones muy raras, pero ha nevado. Imagínense a pastores pastoreando ovejas en medio del campo con un frío de 0 grados. Eso era imposible. Se mueren las ovejas. Y nosotros sabemos que el 25 de diciembre lo estableció un señor, tomando que ese era el día del solsticio de invierno, a donde el sol brillaba con más brillo que en otra época del año, y usted lo ve, a mí me encanta este tiempo porque la luz del sol es de manera particular, a diferencia de todas las épocas del año. Usted sale afuera y hay como una intensidad de luz que uno piensa como que va a ser más calor, pero al mismo tiempo no hace calor. Y por esa razón se ubicó el 25 de diciembre como el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde en la Biblia nos enseña que nosotros debemos, de la manera en que el mundo lo ha practicado, a celebrar el nacimiento del Señor? Lo que la Biblia nos llama a celebrar y por lo cual nosotros debemos de estar preocupados es por celebrar la cena del Señor, que sí la demanda la palabra de Dios. Y si nos dice la palabra de Dios lo que nosotros debemos de recordar en esa cena del Señor. Cuando dice la Escritura que el Señor tomó pan, lo repartió a sus discípulos y les dijo, este pan es el símbolo de mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y después tomó a la copa, dice, la repartió a sus discípulos y les dijo, esta copa es la señal de este nuevo pacto que yo hago en mi sangre. ¿Y qué dice la palabra? Haced todas estas cosas, y más cuando vemos que el día del Señor se acerca. ¿A dónde hizo énfasis si es que vamos a celebrar algún tipo de ceremonia concerniente a la vida de nuestro Señor Jesucristo que no fuese el recordar su muerte en la cruz del Calvario? Su muerte en la cruz del Calvario. La corona de los cristianos tiene que ser una corona de espinas. La corona de Jesús, como dijo el pastor Otto Sánchez en estos días, y lo publicó por internet de igual manera, la corona de Jesús no tenía hojas, la corona de Jesús estaba llena de espinas. Y la palabra de Dios nos enseña esto, ¿por qué? Porque era una necesidad que Jesús naciera para la redención de nuestros pecados. Lucas capítulo 1, verso 68 dice, bendito Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y vemos a Lucas allí citando al profeta Isaías. citando el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, como Salvador del mundo, venía a redimirnos de nuestros pecados. De igual manera, no solamente había una necesidad de un Salvador, sino que tendríamos la necesidad de servirle, como dice la palabra, en santidad y honor. En Romanos capítulo 6 y verso 11 al 18 se narra todo lo que tiene que ver con el siervo de Dios, y dice uno de sus versículos: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Para eso Cristo Jesús nació en un pesebre, y como dice la escritura, creció en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, desarrolló su ministerio terrenal, pero con la mira en la cruz del Calvario. Con la mira en la cruz del Calvario. Y como dice la Escritura, para darnos ejemplo de que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por otro lado, había la necesidad de conocimiento de Dios para salvación. Cristo vino para que tú y yo tuviéramos conocimiento y supiéramos el lugar de nuestra eternidad. Para eso vino Cristo Jesús. En Lucas capítulo 1, verso 77 dice, en Oseas 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Y qué es lo que ha pasado con el mundo hoy día? Que la gente se ha olvidado del conocimiento de Dios. No hubo una época más gloriosa en la humanidad que el tiempo de la Reforma. El tiempo en el cual el mundo entero reconoció y retomó los principios de la palabra de Dios, apartándose de todo lo que en aquel entonces era la más vil de la representación religiosa que había en la tierra. Que había distorsionado todos los principios establecidos en la palabra de Dios. Que había ocultado el camino de la salvación del hombre en la persona de Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a permitir, como creyentes, y vamos a establecer como creyentes una serie de principios o de celebraciones que no apunten a darle la gloria a aquel que vino a morir por mis pecados? El profeta Zacarías dice en el verso 78 y 79 de este capítulo 1 de Lucas: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y qué bendición que podemos analizar esta enseñanza bíblica a la luz de la misericordia de nuestro Dios. Él no tenía que salvarnos. A Él le plugo salvarnos. Él decidió salvarnos. Hay personas que vienen al cristianismo buscando cosas. No, yo vengo al cristianismo para que el Señor arregle mi matrimonio. Yo vengo a Jesús para que Jesús me salve a mis hijos. Yo vengo a Jesús buscando conveniencias. Nosotros tenemos que venir a Cristo tan simplemente porque Él tuvo misericordia de nosotros y murió en la cruz del Calvario para salvarnos. De ahí en adelante, Cristo no nos debe absolutamente nada. No nos debe absolutamente nada. Yo tengo que servirle a Él simplemente porque Él ha derramado toda su misericordia sobre mí y sobre ti. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 12, tantas veces hemos predicado de ese pasaje de la Escritura. Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú y yo, después de haber sido salvos, estamos aquí para servirle a Dios por la misericordia que Él ha tenido para con nosotros en permitir que Cristo haya nacido un día para ir a la cruz del Calvario a morir por mi pecado y darme salvación y vida eterna. Eso era necesario, dice el profeta. Eso era una necesidad para nosotros. Y dice allí claramente, por la entrañable misericordia. Mire, nosotros nunca, cuando lleguemos al reino de los cielos, y que tengamos esa capacidad, es que vamos a comprender lo entrañable de esa misericordia. Ni siquiera nos imaginamos lo que eso significa. Humanamente hablando, no nos imaginamos lo que eso significa. La magnitud de la misericordia de Dios, eso, mire, es incomprensible por el hombre. Y dice allí, por esa entrañable misericordia de nuestro Dios, Él nos visitó desde lo alto y trajo luz para aquellos que habitábamos en las tinieblas. Y déjeme decirle que usted y yo habitábamos en las tinieblas. Y cuando venimos a Cristo, vimos la luz del Evangelio, de la gracia de Dios, por lo cual nos hemos convertido a Él para hacer su voluntad y servirle, como dice la Escritura, con alegría y con gozo. No debe ser de ninguna manera que nadie que se llame cristiano esté esperando que alguien le diga dónde debe servir, o cómo debe servir, o en la manera en que debe servir, o con la diligencia con que debe servir, o con la fidelidad con que debe servir. Nosotros deberíamos estar desesperados para servir al Señor y hacerlo bien para su gloria, por la simple misericordia. Y como dice el texto, por esa entrañable misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Y por último dice aquí que Él vino a este mundo para poder morir por nuestros pecados. La muerte de Cristo fue imprescindible para cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 9, verso 43, al verso número 44, se nos declara allí la necesidad que había de que nosotros tuviésemos un Salvador. Y vemos ahí, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Déjeme decirle que cuando los discípulos vivieron esos años de ministerio, ellos creyeron que estaban en la gloria. Tanto así que cuando el Señor se transfigura en el monte, dice el apóstol Pedro: de aquí no me saca nadie, vamos a hacer una enramada y nos quedamos aquí perennemente, eternamente. Lo que pasa es que Pedro no conocía los planes del Señor, ni tampoco le estaba dando mente, en su mente finita, imagínese usted. Era para que el Señor le dijera: Pedro, ¿y qué vamos a hacer con todos los pecadores que yo vine a salvar? ¿Que se vayan para el infierno? Porque los seres humanos somos egoístas por naturaleza. Yo, primero yo y después yo. Y esa era la mente que tenía el apóstol Pedro en ese instante. Eso es lo que revela la palabra de Dios concerniente a la actitud de Pedro, igual que la mía, igual que muchos, que cuando estamos en gloria, no nos acordamos de los que están en olla, de los que están padeciendo, de los que están en necesidad. Y vemos allí, conforme a lo que dice la Escritura, el Señor le dice a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Nosotros tenemos un dicho muy particular: eso le entró por aquí y le salió por allá. Pues mira, que te entren por aquí y pon un gran tapón de este lado para que no se te salga. Así que os penetren, dice, bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, como dice la Escritura. Nosotros recordamos las palabras de aquellos ladrones que estaban crucificados con Jesús. Este ningún mal hizo. Nosotros somos responsables y culpables de nuestros propios pecados, dijo uno de esos ladrones, y dice la Escritura, pero ese ningún mal hizo. El justo estaba muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos siempre que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, muy bello, muy hermoso el tiempo de la Natividad o de la Navidad, como se llama. Muy hermosos todos los adornos que encontramos en el tiempo de la Navidad. Hermanos, no se pierdan eso. Concentrémonos sin dejar de hacer aquello y de recordar el nacimiento del Señor, como vamos a hacer en esta noche, porque vamos a recordar el nacimiento del Señor para darle gloria a Él, pero dirigidos ¿a dónde? A la cruz del Calvario, a esa muerte sustitutiva por nuestros pecados. El propósito de Dios era ese, como dice la palabra, y entender que no solamente fue a la cruz del Calvario, sino que a los 3 días después de su muerte resucitó y vive para siempre a la derecha del Padre. Y está intercediendo por ti, y está intercediendo por mí, y está haciendo su obra para cada uno de aquellos por los cuales entregó su vida. Por eso su recuerdo debe ser objeto de glorificación. No solamente ahora, no solamente en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y también en diciembre. Todos los días de nuestras vidas, 365 días del año, todos los años que vivamos sobre esta tierra, nosotros tenemos que recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted le pregunta a cualquiera, dime un símbolo de la Navidad. Oh, Santa Claus. En estos días, me publicaron también una imagen que me encantó muchísimo. Un Santa Claus de un lado, con la señal de en rojo, y una imagen del pesebre. Y abajo una lectura que decía, lo siento Santa, esta no es tu fiesta. ¿De dónde se sacaron eso? ¿De dónde se sacaron eso? ¿Cómo nosotros vamos a exaltar elementos de esa naturaleza cuando nosotros tenemos a quién nosotros exaltar? ¿A quién debemos exaltar? A nuestro Dios, que se hizo hombre, que murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, para la gloria del Padre. Así que, hermanos, el propósito de este mensaje es que nosotros entendamos que a Dios hay que glorificarlo por esa gran obra de salvación que ha hecho. ¿A través de qué? De la natividad de nuestro Señor Jesucristo. A través de la encarnación de ese Verbo que dio su vida por nuestros pecados para darnos la vida eterna y la estadía en los cielos por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por esa gran profecía de que un día vendría el Salvador. Y sabemos, oh Dios, que conforme a tu palabra esa profecía fue cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque en Él tuvimos la luz cuando nosotros andábamos en tinieblas. En Él hemos tenido la paz cuando este mundo ha estado en convulsión. En Él tenemos la esperanza cuando este mundo vive desesperanzado. Oh Dios de los cielos, queremos glorificarte y darte a ti toda la gloria que solamente tú mereces, porque hemos visto tu gloria en la faz de Jesucristo. Bendícenos y guárdanos. Y te rogamos que conforme a tu voluntad, tú nos bendigas en este tiempo y nos permitas este tiempo, no solamente para recordar que tú te hiciste hombre, sino para manifestarle al mundo que lo hiciste para morir por nuestros pecados y darnos la salvación y la vida eterna, y dársela a todos aquellos que están en tinieblas y necesitan la luz de la vida. Bendícenos, oh Dios, y que podamos ser testigos tuyos para tu gloria, y que podamos servirte a ti en santidad y en justicia. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto. Amén.